En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta y te quiero dar la bienvenida a este programa en el que en 25 minutos estarás al día de la actualidad diocesana. La conmemoración del voto colombino en el monasterio de Santa Clara de Moguer y la campaña puesta en marcha por el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús para comprar un desfibrilador que asegure la vida en el centro serán nuestros temas principales hoy. Antes, les avanzamos otros asuntos. Pablo Rasco, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Apuesta por bienes culturales de la parroquia de Beas.
Así es, porque el obispo de Huelva, monseñor José Vilaplana, ha firmado esta semana un convenio marco de colaboración con el alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril, a través del cual se actuará en la reparación y conservación de obras pictóricas e imaginería del patrimonio de la parroquia de San Bartolomé de la localidad. Para nuestro obispo se trata de un paso importante.
Firmar un convenio de una parroquia y con el señor alcalde, en este caso de Beas, es una gran satisfacción porque a mí me parece muy importante la conservación del patrimonio histórico-artístico y también me parece muy importante la cooperación entre las instituciones. Me parece que las dos cosas ayudan a crecer en sensibilidad y en convivencia.
En concreto, para el presente año se ha firmado la restauración de dos cuadros de la Escuela de Murillo y una imagen de Santa Ana Sedente. Esta última es una imagen de bulto redondo de autor anónimo de la Escuela Sevillana de estilo barroco de hacia 1600 en madera tallada y policromada. En el caso de las obras pictóricas se trata de dos cuadros titulados La oración en el huerto y El prendimiento de Jesús, de autor anónimo, seguidor de Murillo, de la Escuela Sevillana de estilo barroco del siglo XVII. Escuchamos ahora al alcalde de Beas, Diego Lorenzo Becerril.
Creo que hemos sentado las bases de una cooperación que siempre ha existido entre el Ayuntamiento de Beas y la Parroquia de San Bartolomé, hoy a través del Obispado de Huelva, para seguir poniendo en valor el patrimonio local. Ya el Ayuntamiento en su momento contribuyó con el arreglo, la restauración del inmueble de la Parroquia de San Bartolomé y en la toca del patrimonio inmueble. Y yo creo que hoy hemos iniciado un camino que va a tener continuidad en el futuro y que va a servir para recuperar el patrimonio local de Beas y para ponerlo en valor.
Palabra y música ucranianas, Pablo.
El pasado domingo la parroquia de los Santos Cirilo y Metodio de Huelva fue el lugar en el que se celebró el concierto Las siete últimas palabras de nuestro Redentor en la Cruz. Una combinación de música y palabra que invitó a la oración y que fue interpretada por la Orquesta de Cámara de Ucrania, que dirige Oscar Trunco. El recital volvió a repetirse el martes en la Parroquia Mayor de San Pedro.
La persona como epicentro de la cultura del encuentro.
Y así es que el Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad retomó el miércoles la formación con la charla que ofreció la directora de Cáritas Diocesana, Pilar Vizcaíno, que inició el ciclo Evangelización y Cultura del Encuentro, una temática que se prolongará las próximas semanas. Durante aproximadamente una hora y de una forma muy didáctica, la directora de Cáritas desgranó la mirada de la doctrina social de la Iglesia, poniendo en el centro de una realidad compleja a la persona, cuya vulnerabilidad debe ser abordada desde la acción transformadora de la fe. La próxima cita, Saray, será el miércoles 14 de marzo, de nuevo en el aula de San Leandro de la Casa de la Iglesia, con el responsable del programa de exclusión de Cáritas Diocesana, Juan Manuel Breva.
Muchísimas gracias, Pablo. Te esperamos luego, de nuevo, con la agenda. Ahora sí vamos con otro asunto que ya anunciábamos al principio. El próximo jueves, día 15 de marzo, el monasterio de Santa Clara de Moguer acogerá una Eucaristía a las 10 de la noche, presidida por nuestro obispo José Vilaplana y seguida de una hora santa con la que se conmemorará un hecho histórico, el voto colombino. Para hablar de ello tenemos al guía del monasterio de Santa Clara de Moguer, Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes.
Buenas, Saray.
Hola, Francisco. A ver, cuéntame, ¿el voto colombino en qué consiste?
Bueno, para entender qué es el voto colombino nos tenemos que remontar a la noche del 14 de febrero de 1493, cuando Cristóbal Colón venía a bordo de la carabela Niña y venía en ese primer viaje de regreso. Dice que iban pasando por la altura de las Islas Azores y se levanta tal tempestad que incluso creen que van a morir en ella. Entonces, ante esa tempestad, se ponen en oración y ofrecen unas noches de vigilia en determinados santuarios de España para que el Señor los librara de morir en esa tempestad. Y uno de estos santuarios es el monasterio de Santa Clara de Moguer. Ofrecen pasar una noche entera rezando en la iglesia de Santa Clara de Moguer y decir una misa, hacer una misa al alba en acción de gracias. Entonces pasa la tempestad, se quedan sanos y salvos y le toca al almirante en suerte realizar este voto que habían ofrecido en mitad de la tempestad de las Azores. Y lo conocemos como el voto colombino porque es una promesa que cumple Colón.
Lo echaron a garbanzos, Francisco, he leído.
Exactamente. Cogieron tantos garbanzos como tripulantes había en la carabela Niña, en la que regresaban, y en uno de estos garbanzos hicieron una cruz a navaja de tal manera que el tripulante que sacara el garbanzo con la cruz, pues sería el que tendría que desempeñar la vigilia en el santuario que se estuviera sorteando en ese momento. Fue voluntad de Dios que fuera Cristóbal Colón el que sacara el garbanzo con la cruz cuando se estaba sorteando la vigilia en este monasterio de Santa Clara de Moguer. Y fue pues la noche del 15 al 16 de marzo de 1493 cuando él cumple esta promesa y pasa pues toda la noche dando gracias en la iglesia de nuestro monasterio y hace decir esa misa al alba como acción de gracias.
A punto de cumplir, ya faltan días para cumplir 525 años de aquel acontecimiento del voto colombino. ¿Qué supone para Moguer y para el monasterio la celebración de esta efemérides?
Pues para Moguer y para este monasterio supone conmemorar uno de los hechos más importantes, tanto para esta ciudad de Moguer como para el monasterio en sí, porque tenemos que tener en cuenta que en este viaje de regreso, este voto se cumple nada más arribar a puerto. O sea, ellos llegan al puerto de Palos, que es el puerto oficial de partida, y una vez que llegan al puerto oficial de partida, suben río arriba en la carabela niña hasta el puerto de Moguer. Desembarcan y lo primero que hacen es cumplir este voto. Así lo atestiguan las probanzas colombinas Juan Rodríguez Cabezudo, que es uno de los testigos oculares del hecho. Entonces el almirante, nada más llegar al puerto de Moguer, desciende y cumple esta promesa. Por lo tanto, para Moguer es importantísimo porque Moguer es uno de los primeros conocedores de la noticia del descubrimiento.
La exposición Christum Ferens dedica una sala en exclusiva al voto colombino. ¿Cuáles son las piezas más significativas, las que más llaman la atención también a los visitantes, Francisco?
Pues las que más llaman la atención, en primer lugar, es un documento que tenemos original del año 1517, concretamente es un contrato de arrendamiento que otorga doña Inés Enríquez, la abadesa en tiempos de Cristóbal Colón, y que en el que actúa también como notario Alonso Pardo. Estos dos personajes son importantísimos porque los dos son testigos oculares de la preparación y de la consecución del proyecto del descubrimiento. La abadesa, ya todos sabemos que es la que influye en los reyes, el último empujón que necesita Cristóbal Colón para poder llevar a cabo su proyecto. Ella es la principal valedora del proyecto de Colón ante la corte de Castilla. Y Alonso Pardo es el notario que en nombre de los reyes pues le facilita el proyecto a Cristóbal Colón embargando las naves y recopilando la marinería para que la acompañe en esta gesta descubridora.
Ese documento, las carabelas también.
Las carabelas realizadas por Esteban Castaño, que es una maravilla. También tenemos una cruz que la tradición popular la ha nombrado siempre como la cruz colombina, una cruz hecha con maderas de América y que según las clarisas pues fue regalo de Colón. Esta cruz encabezaría aquella procesión sencilla y cansada desde la carabela niña, desde el puerto de Moguer hasta la iglesia del monasterio de Santa Clara para cumplir este voto colombino y después quedaría en el monasterio como testimonio de que se había cumplido esa promesa. Esa cruz fue custodiada luego por las esclavas concepcionistas que habitan el monasterio hasta el año 53 y posteriormente por los capuchinos que lo habitan hasta el 75 y así ha llegado a nuestros días.
Christum Ferens, una exposición totalmente recomendable que estará a la vista del público hasta el 22 de abril en el monasterio de Santa Clara de Moguer. Y ahora, no quería despedirte, Francisco, sin hacerte una preguntilla un tanto comprometida. Por tu experiencia personal como guía, ¿crees que tanto turistas nacionales como internacionales saben apreciar verdaderamente la importancia de Moguer y del monasterio de Santa Clara de Moguer en esta gesta que lideró Colón?
Pues desgraciadamente no saben apreciarla porque hay un gran desconocimiento y esto es debido también a Moguer, porque Moguer se ha conformado con promocionar la figura de nuestro más ilustre hijo, que es Juan Ramón Jiménez. Es verdad que es importante, no en todos los sitios nace un premio Nobel de literatura, pero es verdad, yo siempre digo que Moguer no es solo Juan Ramón, Moguer es más que Juan Ramón. O sea, Moguer ya en el descubrimiento fue importante y ha olvidado, ha dejado oculta, solapada, bajo la sombra de Juan Ramón, pues su vinculación en el descubrimiento. Pero no te preocupes, Saray, que yo desde el monasterio pues tengo mi plataforma y pongo mi granito de arena y quiero poner a Moguer y al monasterio de Santa Clara en el lugar que le corresponde, porque no podemos olvidar que en la gesta descubridora Moguer tiene 50% con palos y Moguer, 50% cada uno.
Me consta ese esfuerzo por tu parte, Francisco. Bueno, recordamos, el próximo jueves, día 15 de marzo, el Monasterio de Santa Clara acogerá esta Eucaristía, seguida de Hora Santa, a las 10 de la noche, presidida por nuestro obispo José Vilaplana. Muchísimas gracias y que sigas con ese ímpetu, Francisco.
Sí, invitamos a todos los que quieran participar en esta vigilia eucarística, que sea maravillosa, poder rememorar aquel voto colombino con la presencia de nuestro obispo, que es una maravilla.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana, Saray.
Ahora sí, a ver con qué ímpetu viene Rafael Benítez también. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me resulta sorprendente el poder cada vez mayor de los medios y de esa suerte de nuevo puritanismo social llamado corrección política para decir a todos en general cómo deben pensar y qué criterios son aceptables. Quiero decir, ayer un día de celebración y reivindicación totalmente justa y justificada ha sido secuestrado por una iniciativa tan absurda que no podía menos que salir adelante en este país tan dado al esperpento. Alguien preguntaba contra quién se había convocado la huelga, ya que es un medio de reivindicación por cosas concretas, a lo que otro respondía contra la realidad. Si han tenido a bien leer el manifiesto de convocatoria de esa huelga feminista, se habrán dado cuenta de que la mezcla delirante de consignas que es no tiene explicación. No sé si en otros países es diferente, o si ha habido otra entidad convocante con un manifiesto sensato de reivindicación de la igualdad. Pero lo que aparece en lo que yo he leído es para salir huyendo. Una huelga de cuidados, de consumo laboral y educativa, dicen. Una tuitera ironizaba diciendo: ostras, son más de las 12 y tengo un bebé dormido encima, ¿qué hago? ¿Lo dejo caer? Otra menos informada decía: resulta de que si haces huelga te descuentan el día de trabajo del sueldo. Se ve que acababa de caer del guindo. La generación mejor preparada de la historia, recuerden, mejor preparada para seguir consignas sin pensamiento crítico, diría yo. Un par de apuntes más del manifiesto. Mezcla el cambio climático, la defensa de la vida, menos para el niño en gestación, la desmedicalización, sea lo que sea, la educación pública, laica, feminista, por supuesto, las mujeres de la República, la crítica al neoliberalismo, el capitalismo y todos los lugares comunes del ideario del neocomunismo populista. Pues vaya. Una vez que han pegado esto a la causa del Día de la Mujer, todos corren a ponerse en cabeza de la manifestación. Partidos políticos, sindicatos, donde por cierto no hay ni una mujer en cargos directivos, instituciones, algún obispo despistado, no, la Virgen no creo que se dejara arrastrar por el populismo tan fácilmente, señor cardenal. Las mujeres teólogas, que ya que estamos hablando de lo nuestro, pues los mismos estibadores que no permiten ninguna mujer en su trabajo se unieron al evento. Y todo el que no quiera ser tachado de fascista, heteropatriarcal o cosas similares. Para abordarlo todo, el símbolo elegido ha sido, alucinen, un delantal, a lo que alguien sugería que por qué no también una fregona, para colofón del esperpento. No sé, será que yo no me entero de nada, pero todo esto me ha parecido de lo más absurdo y hay algo que ha deslucido la celebración principal y lo que podía y debía haber sido una legítima reclamación de igualdad. Solo me queda añadir también que también ha habido bastantes manifestaciones de disconformidad con esos aspectos por parte de tanto de mujeres a título individual como en grupo, lo que las honra por atreverse, por lo menos. No era esperable nada concreto del ruido ambiente, solo reiteración de cosas que no admiten crítica, son los nuevos dogmas de los que es peligroso disentir, pero aquí uno que es un inconsciente. Decía Oswald Spengler que los mismos eternos adolescentes han retornado hoy llenos de una fe fanática en una teoría cualquiera. Solo en masa se sienten a gusto, porque en ella pueden amortiguar, multiplicándose, el oscuro sentimiento de su debilidad. Teniendo en cuenta que murió Oswald en 1936, ha resultado ser profético, o es que el eterno retorno de la estupidez no tiene remedio. Gracias a Dios llueve, y eso es hermoso, cuando no terrible, y llena de vida la naturaleza que nos rodea y de la que somos parte. Disfrútenlo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Diocesano Salvavidas es la campaña que ha puesto en marcha el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús para conseguir un desfibrilador. Y dirán ustedes, ¿y para qué hace falta esto en un centro educativo? Pues nos lo va a explicar Raquel Marín, que es profesora técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
¿Por qué un desfibrilador?
Pues mira, porque la primera causa de muerte extrahospitalaria en España es la enfermedad coronaria, la de corazón, ¿vale? Ya dentro del hospital son otra, ¿vale? Está por delante del cáncer y los accidentes de tráfico, ¿vale? Entonces, dentro de un colegio como este, que en el que tiene una afluencia diaria de más de 2.000 personas, ya, aunque no esté legislado totalmente, me va siendo conveniente que nosotros dispongamos de él.
Sí, es algo que me ha llamado muchísimo la atención de esta campaña, es que se ha implicado a todo el colegio, están todos los alumnos con esta campaña, algo que también, de alguna manera, ya que hablamos tanto de valores, ayuda también a saber la importancia y el esfuerzo que supone conseguir algo, ¿no?
Sí, mira, el desfibrilador de entrada lo quería comprar el equipo directivo, pero dentro del técnico en cuidados auxiliares de enfermería, pues con los alumnos de primero, lo que hicimos fue meterlo dentro de una asignatura y generar la campaña para que concienciar al resto del centro educativo de lo importante que era que todos tengamos conciencia de la importancia que tiene el desfibrilador en el cole, ¿no? Entonces, pues a los padres, a los profesores, al resto de alumnos y la comunidad educativa, la verdad que se han volcado para conseguir esto.
En esta campaña, que además sigue en marcha, ¿en qué consiste? ¿Qué acciones habéis emprendido?
Pues mira, abrimos una cuenta en Instagram que se llama Diocesano Salvavidas y ahí hemos ido colgando distintos vídeos cortitos que han ido haciendo los alumnos de sobre los primeros auxilios, ¿vale? Y donde van pues dando razón de por qué tenemos el desfibrilador y los primeros auxilios en general. Y después, dentro de acompañando a esto, hemos estado vendiendo pulseras, y que seguimos de hecho vendiéndolas en la consejería y ellos en las clases, con el propósito de recaudar fondos para conseguir el desfibrilador.
Primera causa de muerte, ¿no? Por delante incluso del cáncer, que es algo que nos aterroriza cada vez que pensamos en eso, pero estas cosas parecen que hasta que no las vivimos de cerca...
Totalmente. Dentro, en el propio centro, hay muchos niños, vamos, más de los que podemos pensar, con problemas cardíacos. Y no solo por ello, quiero decir, porque la enfermedad coronaria suele ser en la quinta década de la vida, ¿vale? Entre los 40 y los 50 años es donde suele dar la cara y también ahí por la parte de profesores y después toda la afluencia de padres que hay en general, ¿vale? Se requiere un desfibrilador antes del cuarto minuto. Entonces es muy difícil que una ambulancia llegue antes de 10 minutos, por mucho que corran, ¿vale? Por eso es importante que cada vez más sitios pues se consideren cardioprotegidos, que se llama.
Incluso los alumnos que se están preparando para ser profesionales, ¿no?, de la sanidad, comunicándole a los demás la importancia de cosas como esta, ¿no?, haciéndolos conscientes, de manera que ellos, al tiempo que aprenden las funciones y el desarrollo de su profesión, están también concienciando a los demás, que es otra labor del sanitario, ¿no es así, Raquel?
Totalmente. De hecho, hemos ido a infantil y allí le han estado preguntando a los alumnos qué eran los primeros auxilios y ellos iban contestando. La verdad que ha sido súper gracioso y entonces, sobre todo, adaptándolo a cada etapa. En el caso de infantil, lo más importante es que si la profesora en un momento dado pierde la conciencia y los niños se quedan sin ningún adulto responsable, pues que tengan la capacidad de ir a buscar a la profesora de al lado y contarle que a esa profesora le ha pasado algo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho así es como lo hemos ido haciendo y han aprendido muchísimo, tanto los niños pequeños como los más mayores.
Y así es como se puede ver en esta campaña de Instagram, como dice Diocesano Salvavidas, a la que pueden seguir. ¿Cómo pueden colaborar la gente que nos están escuchando? Decías antes que están esas pulseras en la consejería del centro. ¿Hay otra forma de conseguirlas, Raquel?
Pues están en la consejería del centro y si ahí no tuvieran, en todos los alumnos de enfermería, los venden, ¿vale? Y también vamos a empezar ahora con unas camisetas, porque una de las cosas que hemos hecho nosotros ha sido pintarnos nuestras propias camisetas para no generarle tampoco un coste a las familias de los alumnos y han gustado tanto que hay gente que nos las ha pedido. Entonces vamos a empezar a vender algunas de ellas a petición, pero van a ser ya en función de la gente que los pida.
Pues nada, apoyemos esa campaña, Diocesano Salvavidas. Ya saben, lo acabamos de decir, tienen una cuenta en Instagram, están vendiendo pulseras para conseguir ese necesario desfibrilador también para el colegio. Muchísimas gracias, Raquel, y mucho ánimo para esta campaña.
Muchas gracias, Aray.
La Fundación Caja Rural del Sur y COPE Huelva te invitan el próximo martes 13 de marzo a las 19 horas a la mesa redonda coloquio La responsabilidad social en las hermandades de Semana Santa y el miércoles 14 a las 19 horas conferencia La Semana Santa del siglo XXI, a cargo del periodista Francisco Robles, presentado por José Luis García Palacios, presidente de la Fundación Caja Rural del Sur. Fundación Caja Rural del Sur, calle Alcalde Mora Claros 8, Huelva.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Recién aterrizada de Madrid, Aquí tenemos por fin a Peña Monge. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Hablamos de escuela de primavera y eso me huele a mí a flores y a buen tiempecito, ¿eh?
Exacto. Bueno, aunque el tiempo no acompañó mucho,
por eso,
¿eh?
Te digo.
Aquí en Huelva tampoco está muy bien, pero allí en Madrid no ha sido tampoco para tanto. Pues sí, vengo de la escuela de primavera. La verdad que ha sido un espacio de compartir, de formación, de conocer a los compañeros de las otras diócesis y donde, digamos, que ha crecido algo para mí precioso, Saray.
¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho allí? ¿Qué es eso de escuela de primavera?
Mira, la escuela de primavera es un espacio donde se encuentran directivos, agentes, voluntarios y demás personas que conforman las distintas diócesis de toda España, de Caritas Diocesana, y nos reunimos allí pues para hablar de distintos temas. Se divide en dos módulos, en los cuales hay temas sociales, hay temas de comunicación, hay temas del departamento de exclusión, hay temas de familia, de infancia, de todos los temas que en el día a día pues tratamos en las Cáritas, ¿no? Uh-huh. También hay temas administrativos, en fin, un sinfín de cursos que compartes con otros compañeros, con también ponentes con una gran profesionalidad y que te hacen al final pues eso, crecer, ¿no? Para hacer mejor tu trabajo.
Te día. Hacen crecer y además crecer en familia, que es muy importante crecer también en estos encuentros, ¿no? Total. Conocer al resto de tus compañeros, intercambiar impresiones, inquietudes.
Totalmente, y para mí ha sido tanto la parte de profesional, digamos, que ha sido magnífica, porque me siento que he crecido y que he mejorado en lo mío, pero sobre todo esa parte que tú has dicho, ¿no? La parte familiar, la parte de conocer al otro, de que no es solo tu realidad en tu diocesana, sino que al final formamos una gran familia, ¿no? Dejarnos de mirar el ombligo en la nuestra y mirar al otro y decir, es que hay otras realidades que pueden ser muy similares a las mías, vamos a compartirlas para crecer juntos, ¿no? En este camino.
Con lo que tú has crecido, seguro que creceremos también nosotros a través de tu aportación. Sí queríamos recordar rápidamente el curso de electricidad de Endesa, ¿lo recordamos?
El curso de electricidad sí empezó ya la semana pasada, ya también los chicos estuvieron con las monitoras y la verdad que eso, que es un curso que fomenta Fundación Endesa, que subvenciona a Caritas a unos 12 participantes, de los cuales tendrán 400 horas de curso con unas prácticas también en distintas empresas que todavía no están hechos los convenios, pero bueno, la verdad que los chavales, la semana pasada los conocimos, vienen cargados de energía, de ilusión y de ganas de trabajar por esa formación que se les va a dar.
Y no queremos olvidar tampoco esas huchas del gesto solidario de Cuaresma.
Seguimos en Cuaresma, seguimos con las huchas y con todo lo que va a aportar, ¿no?, a la Casa de Santa María de los Milagros, como ya hemos recordado. Tenemos la información en la página de Cáritas, también, bueno, en el Puespao seguimos trabajando y ya te digo que con un fin bastante, ¿no?
Sí, la Casa Santa María de los Milagros, esa casa de enfermos, para enfermos que no tienen hogar y que, bueno, son acogidos en esta casa de Cáritas, ese pequeño gesto solidario, ese pequeño esfuerzo que hagamos cada uno y que revertirá en beneficio de esta casa.
En las personas más necesitadas, porque al final es una casa que, como has dicho, es para enfermos que se encuentran en situación de sin hogarismo y que realmente no tienen nada, y cuando digo nada no es ni familia, y nosotros somos una familia para ellos.
Pues claro que sí, Peña. Pues nada, te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Vamos a escuchar a Pablo Rasco de nuevo, que nos trae la agenda para los próximos días.
Así es, Saray. Vamos a finalizar, como siempre, con la agenda, como cada programa, y es que la Santa Iglesia Catedral acoge la iniciativa 24 horas con el Señor, que viene celebrándose desde hace unos años ya en las diócesis españolas durante 24 horas ininterrumpidas, con adoración eucarística permanente y confesiones sacramentales. En nuestra diócesis, te comento que tendrá lugar esta tarde, a las 7 de la tarde y hasta la misma hora de mañana sábado en la catedral, inspirándose en esta ocasión en el mensaje de Cuaresma del Santo Padre: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. En otro orden de cosas, como cada Cuaresma, nuestro obispo convoca a los jóvenes de la diócesis a participar cada jueves en la oración que anima la comunidad del seminario diocesano en la catedral. Será a partir de las 8 de la tarde. Este año, bajo el lema "He venido a dar vida y vida en abundancia". Y por último, Saray, te comento que hay distintas delegaciones e instituciones de la diócesis de Huelva que se unen en esta acción conjunta con un fin solidario que acogerá Cines a Colón del 19 al 22 de marzo, días previos a esta Semana Santa, y que estará destinada a los alumnos y profesores de los centros educativos de la provincia de Huelva. Será en horario de mañana y por las tardes para el público en general.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Pablo Rasco, que ha estado también en el control de este programa. Les hablábamos de la primera semana de cine espiritual que arrancará en Huelva, en Cines a Colón, a partir del 19 de marzo. Ahora sí, les recordamos esas 24 horas para el Señor que se inician esta tarde a las 7 7 de la tarde, como decimos, en la catedral. No sé si en 24 horas encontraremos al menos un minuto para la confesión sacramental y la adoración eucarística. Muchísimas gracias por estar ahí un viernes más. Les esperamos el próximo domingo en Iglesia Noticia a las 10:00 de la mañana. Pasen un feliz fin de semana.